Las notas, los entrevistados, los temas tienen un lugar. Subí el volumen que llega otra entrevista en la mañana.
Enseguida nos vamos a la calle, pero no queremos hacerle perder más tiempo porque está con agenda apretadísima y tiene la gentileza de atendernos en la mañana de Nacional Libertador. Alguien que fue noticia la semana pasada, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con un personaje que hablábamos más temprano cuando arrancó este programa, que es el expresidente Mauricio Macri. La semana pasada Mauricio Macri, en un reportaje televisivo, ¿sí?, mostró sus dotes, estos que tiene de así de...
Histriónicos,
sí, y contó una anécdota, al parecer, sobre su forma de construcción política. Y contó la anécdota acerca de una joven, de una chica, dijo, una joven, sí, que venía muy bien, dice, venía muy bien, tenía un gran futuro, sí, pero no votó, no votó unas cosas que yo quería, así que la sacamos. Listo, ya está. Eso es construcción política, así, del más fino estilo. Y después, a las pocas horas, descubrimos que se trataba de Florencia Polimeni, que fue legisladora, y que cometió el terrible pecado de decirle a Mauricio Macri que había cosas con las que no estaba de acuerdo. Por ejemplo, ella no estaba de acuerdo en no votar la ley de ESI, por supuesto, sí, entre otras cosas. Y bueno, y pasó lo que pasó. Y fue muy interesante su descargo, fue muy interesante su visión sobre lo que pasó a partir no solo de la construcción política, sino del lugar que todavía ocupan, o algunos personajes pretenden que ocupen, las mujeres dentro de las construcciones políticas y sociales. Florencia, mil gracias por atendernos con Patricia Slukic. Mi nombre es Marcelo López. Te saludamos aquí en la mañana de Nacional Libertador. Un gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Patricia. Hola, Marcelo. ¿Cómo andan? Un saludo para los oyentes.
Por favor, gracias por atendernos. Bueno, Florencia, digo, por ir volviendo un poquito para atrás, enseguida reflexionamos por ahí un poco más acerca de esto de las construcciones políticas, de las construcciones sociales y todavía todo lo que falta cambiar. Pero ¿cuál fue tu primera sensación cuando, no sé si lo estabas viendo en vivo o después lo viste a través de las redes, cuál fue tu primera sensación cuando lo viste a Mauricio Macri contando esa anécdota, entre muchas comillas, porque obviamente estaba muy transformada esa anécdota, y te involucraba a vos?
Mira, me llamó un periodista de La Corta que le habían dicho que hablaban de mí, y yo le dije que no había escuchado la nota, pero me parecía poco probable según el relato que él me hacía, porque era un relato bastante despectivo, ¿no? Uh-huh. Esa chica no la votó ni el novio ni la madre, era como una cosa, iba al final de la boleta, mi nombre estaba grande, eran todas frases como de otro siglo, ¿viste? Uh-huh. En referencia a una mujer. Y yo, una persona de bastante carácter, no me sentía para nada identificada con ese perfil que se describía en la anécdota. Me empezaron a llamar amigos para decirme que ellos estaban seguros que se refería a mí, entonces vi la nota, porque no la había visto en una entrevista como la de Solá, y cuando la vi, no pudiendo salir de mi asombro, me di cuenta que por la descripción que hacía de la época y de la situación, efectivamente probablemente se estaba refiriendo a mí. Y la verdad que me quedé en la pieza, como quien dice, me quedé en shock, no lo podía creer. Al principio me enojé un montón, me dio mucha indignación. Después traté de procesarlo para no dar mi versión de la historia desde el enojo, que nunca es bueno. Y finalmente decidí hacer un descargo, un poco para sacar mi enojo, o sea, un poco por una situación egoísta, si querés, pero por otro lado, para que todas las miles de mujeres que hacen política en la Argentina y que tienen lugares de liderazgo y protagonismo, digamos, pudieran también escuchar el otro lado de la campana y sentirse identificadas con otro tipo de lugar de la mujer en la política, porque la verdad es que yo no, nunca me sentí una víctima y nunca hubiera permitido que nadie se refiriera a mí en los términos en los que él dice haberse referido.
Sí, y aparte, esa fue la historia. Claro, y aparte creo que vos bien lo marcabas recién, ¿no? Son términos en los cuales él se dirige públicamente hacia alguien que fue legisladora, pero son términos que nunca usaría, qué sé yo, con Fernando Iglesias o con Lombardi o con cualquiera de los que lo rodean a él y que son hombres.
No, olvídate. Y tampoco lo estuvo conmigo. O sea, ese es el relato, ¿viste? Cuando los hombres, ese chiste, esos viejos chistes de cómo los hombres hablan de las mujeres delante de los amigos, como de otras épocas.
Sí.
Un poco es así, le estaba como hablarle sola a otro varón, contándole con gracia cómo se había referido respectivamente o cómo había tratado respectivamente a una mujer. Cuando en realidad él nunca me trató así. Primero pensaba, pues yo nunca se lo hubiera permitido, pero yo permito que nadie me falte respeto. Pero además porque tampoco se hubiera animado. Entonces, eso lo, como si querés, la punta del iceberg que esta nota, que esta anécdota relata. Pero en definitiva habla de la manera en la que los líderes varones manejan el poder en la Argentina. Una manera con la que hay que terminar ya, de manera inmediata, que no puede ser más posible, porque digamos, centralmente porque no corresponde.
¿Y cómo, desde tu experiencia de legisladora, tu cercanía con todo el colectivo que desde hace tiempo viene luchando y construyendo políticamente para esto, ¿cómo hacemos para terminar lo más pronto posible con esto? Porque la verdad es que las construcciones hoy, uno ve, qué sé yo, tenemos un ejemplo en la propia Cámara de Diputados, ¿no? Uno ve cómo tratan hoy a Moró y cómo trataban antes a Massa, y a veces te dan ganas de saltar el televisor y meterte en la sesión y decir, che, paren, muchachos, trátenlo igual que trataban antes a Massa, trátenla ahora a Moró, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para terminar con esto en un plazo perentorio? Porque obviamente ya no hay más espacio para seguir desempeñándose de esta manera.
Mira, corta la bocha, como se decía.
No se decía antes.
Como no hay que dejar pasar una. Yo le digo siempre a mis amigas, a las diferentes líderes con las que trabajo, mujeres, hay que pasar una. Yo en otro momento me hubiera callado, porque la verdad que no es un ámbito en el que yo me esté moviendo hoy. Yo lo diría, pero profesional la tengo, digamos, en otro lado. Pero la verdad que no la voy a dejar pasar. Porque no hay que dejar pasar una. Porque hemos durante mucho tiempo bajado la cabeza y nos hemos aguantado que nos enseñaran, que nos trataran, que dijeran cosas que no son, que faltaran a la verdad. Y no hay que dejar pasar una. Por más que levanten el dedo, no digan que somos histéricas, que somos irascibles, que nos molestamos con facilidad. No hay que dejar pasar una, porque la verdad es que solo desde ser muy firmes en relación a la necesidad de que haya un trato respetuoso y un reconocimiento en relación a nuestros roles en los lugares de poder y de responsabilidad y de liderazgo, es que va a cambiar esa costumbre que está tan arraigada en las masculinidades. Esto de que nosotras decimos algo en una reunión y nos ignoran, y cuando lo dice un varón, lo escuchan y le dicen, ay, qué interesante. A todas las mujeres seguramente que me están escuchando, que son oyentes tuyas, y probablemente también a muchos varones, esto les resuene. No sabés la cantidad de veces que nos pasa. A las más viejas, a las que tenemos más experiencia, nos pasa menos porque no lo permitimos, pero a muchas mujeres todos los días les pasa esto. Se hacen un señalamiento y se las ignora, o que se descalifica lo que dicen, o que se las destrata. Incluso la mayoría de nosotros, teniendo mucho más méritos que tienen algunos varones para ocupar los mismos cargos que ocupamos nosotras y por los cuales recibimos menos remuneración. Entonces, la realidad es que parte de esta anécdota, que es una anécdota histórica, retro, como digo yo, vintage, pero que habla de algo que es muy del presente, porque por algo lo cuenta hoy y lo cuenta así, sirva como botón de muestra para lo que no tenemos que permitir más y para cómo nosotros tenemos que alzar nuestra voz para defender nuestros derechos y el respeto que nos merecemos.
Florencia, ¿qué tal? Patricia Sluckis te saluda.
Gracias, Patricia.
Me siento identificada con tus palabras, absolutamente, porque es verdad, tal cual vos decís, es muy difícil el mundo del trabajo para las mujeres. En la carta vos decís, no dejé la política, creo en la política como herramienta de transformación, creo que los partidos políticos son instituciones fundamentales para representar a la ciudadanía. Esto me parece interesante también marcar, que lo que dijo Macri es verdad en el sentido de la tuvimos que echar, no funciona más en la política. Es interesante que vos lo aclares en la carta, porque eso pone en valor otra forma de mirar incluso a la política, ¿no?
Gracias por ponerlo en valor. Yo toda mi carrera profesional y mi vida es fruto de mis decisiones. De ninguna manera es fruto de la decisión de ningún varón fuera de mí. Y deseo y intenciono que a todas las mujeres que me están escuchando y a todas las mujeres que argentinas les pueda ir pasando lo mismo. Y creo además que a pesar de lo difícil que es hacer política dentro de los partidos políticos en Argentina, nosotros no tenemos que bajar los brazos y tenemos que dar un paso al costado y dejar esos lugares a otros. Uh-huh. Es difícil, sí, por eso es importante que nos rompemos, que cuando algunas nos cansamos vengan otras. Uh-huh. Que nos demos la mano y que vamos, cambio, ¿no? Para aguantar más, para poder ir cambiando las prácticas, para poder centralmente ir poniéndole el cuerpo a la política y a lo público, porque si no se lo ponemos nosotras, si no se lo pone la disidencia, es muy difícil que las cosas se transformen. Uh-huh. Porque el poder se ejerce desde la masculinidad. Y parte de los problemas que tenemos, para mí, tiene que ver con eso. Obviamente no todos, hay muchas de nosotras que probablemente ejerzamos el poder de la misma manera que lo ejercen ellos, pero yo creo que tenemos algo muy interesante para aportar, una perspectiva diversa y una manera más colectiva de pensar el poder, precisamente por esto, porque sabemos lo que es rotar, lo que es maternar en conjunto, tenemos otras experiencias en relación al ejercicio del poder. Así que esto es lo que tengo para decir. El Estado es una herramienta súper importante y el partido político es una herramienta irreemplazable. ¿Por qué? Porque si no tenemos partidos políticos, si no tenemos un sistema de instituciones fuertes, pueden pasar en la Argentina cosas que ya pasaron en la región y que yo no quiero que sucedan. Por eso digo, comprometámonos, rotemos cuando nos cansamos, cuando estamos agotadas, cuando no podemos aguantar más esos espacios, que venga la que viene después y así. Esa me parece que es la mejor manera. Uh-huh.
Como politóloga, vos, justamente sos politóloga, es súper interesante tu profesión, marcás esto de la importancia de los partidos políticos, y acá en este programa muchas veces hablamos sobre la falta de representación colectiva que tienen hoy el sistema partidario político. ¿Cuál es tu evaluación como politóloga sobre eso?
Sí, hay un poco de sordera, si es lo que, no sé si será eso a lo que te referías.
Sí. Sí.
Y eso es lo preocupante, o sea, pero la sordera que los líderes hoy sean sordos muchas veces frente a las necesidades de la ciudadanía no quiere decir que eso sea un problema de la institución partidaria per se, o sea, en sí. Lo que quiere decir es que los liderazgos están sordos adentro de los partidos políticos y afuera de los partidos políticos. Uh-huh. Lo que hay que hacer es prestar atención a eso, a qué modelo de liderazgo queremos y a por qué está fallando y no está la escucha atenta, y por qué los líderes de los diferentes partidos se pelean entre ellos en vez de resolver los problemas a las personas, a la ciudadanía. Pero el problema no son en la democracia, el problema no son las instituciones, el problema no son los partidos políticos en sí, sino la manera en la que se ejerce el poder y el tipo de liderazgo que tenemos. Eso es lo que hay que mirar. Uh-huh. Y es donde yo digo que las mujeres tenemos un rol muy importante también, ¿no? Y la disidencia. Uh-huh. Me parece que de eso se trata, de que empecemos a mirar lo que está pasando a nivel mundial, la situación que tenemos en el planeta, las maneras en las que producimos, las maneras en las que nos vinculamos con el poder, y a ser más sensibles frente al dolor. Ustedes me llaman desde Mendoza. Saben muy bien, saben mucho mejor que yo cómo la política en la Argentina se hace desde Buenos Aires y lo que está pasando en los territorios, uh-huh. Lo que pasa en el resto del país, cómo cruje el resto del país en relación a la situación planetaria y cómo se ignoran esas problemáticas desde el centro del poder. O sea, ese es un ejemplo muy claro de esto que yo estoy diciendo, que en muchas de los territorios de las provincias del resto del país se viven y se palpa todos los días. Uh-huh.
Absolutamente así. Florencia, gracias por este ratito y seguramente en algún otro momento volveremos a molestarte para charlar y seguir reflexionando contigo. Muchísimas gracias,
Muchísimas gracias a ustedes por darme este tiempo y un saludo para los oyentes.
Un abrazo enorme.